No somos vasijas es el hashtag que esta semana se ha movido en redes sociales contra la gestación subrogada, un movimiento de filósofas y académicas que considera que esto es una práctica machista que cosifica a las mujeres. En el otro polo, los que recuerdan que para muchas parejas es la única forma que tienen de ser padres, de ser madres, que es algo altruista que algunas mujeres libremente deciden hacer. El debate está en la sociedad y hoy lo hemos querido traer también a esta mesa de reflexión del Boulevard Magazine, ¿verdad, Marisa?
Así es, lo cierto es que el pasado año unas 1.400 familias se acogieron a esta técnica para poder ser padres en España, según datos de las agencias de gestación subrogada. Este es uno de los países europeos, España, donde la gestación por sus institución es ilegal. En Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Italia y Malta tampoco está regulada y Reino Unido tiene una legislación muy restrictiva al respecto. Por ello, lo habitual es que las parejas que quieren ser padres por esta técnica acudan a terceros países donde la gestación subrogada es legal. Estados Unidos, México, Rusia y hasta hace poco India son destinos habituales. También es la opción elegida por parejas homosexuales y ahí están los casos de Ricky Martin y Miguel Bosé, lo que sin duda ha ayudado a que esta técnica se dé a conocer. Una vez que los niños han nacido, la familia se enfrenta a problemas legales como la filiación en el registro civil y el permiso de maternidad y o paternidad. En cualquier caso, la gestación subrogada plantea un debate ético, social y, por qué no, político. Los defensores de esta práctica están promoviendo su legalización mediante una iniciativa legislativa popular con la que esperan reunir el 500.000 de firmas necesarias para su tramitación en el Congreso. Al tiempo, esta misma semana, como decías, Miriam, un grupo de académicas y destacadas personalidades del movimiento feminista han puesto en marcha una campaña contra la gestación subrogada con la etiqueta No somos vasijas, cuyo objetivo es erradicar esta técnica, esta práctica, que a su juicio atenta contra los derechos de las mujeres y las convierte en un recipiente al tiempo que fomenta su explotación en países como India. Sin duda un tema este con muchas aristas, así que vamos a saludar a nuestros invitados. Igor Lansorena, periodista, compañero de Euskal Telebista y miembro de la asociación Son Nuestros Hijos, que agrupa 300 familias que han recurrido a esta técnica. Igor es padre de dos niños nacidos por gestación subrogada. Egunon, Igor.
Egunon.
Y por teléfono nos acompaña Alicia Millares, doctora en filosofía y una de las firmantes del manifiesto. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para situarnos, Igor, podríamos empezar por vuestra historia, así brevemente, para ponernos un poquito en ambiente.
A mi mujer la diagnostican una enfermedad rara llamada linfangioleiomiomatosis que la incapacita a gestar. Podría hacerlo, pero con grave peligro para su vida. Entonces, lo primero que hacemos es pensar en la adopción. Nos damos cuenta que es un proceso muy largo, muy complicado. De hecho, al tener ella una enfermedad crónica, no es posible. Y empezamos a buscar información sobre la gestación subrogada y es la única manera que nos queda de ser padres. Comenzamos el proceso en el 2013 y el año pasado nacieron nuestros hijos Ollán y Maren.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, eso
y,
es. En
y Boise. ¿Entendéis las reacciones de quienes no entienden y consideran que esto cosifica a las mujeres y que, bueno, que serán muchas, sin muchos recursos, las que opten por ser madres que ceden su vientre para esta maternidad subrogada?
Sí, la verdad es que cuando he leído el manifiesto yo he tenido sentimientos encontrados. Porque por un lado el objetivo de este manifiesto es prohibir la gestación subrogada, algo que no entiendo, pero por otro lado lo que se busca es defender a los derechos de las mujeres y en eso tanto yo como todas las personas que están en Son Nuestros Hijos estamos completamente a favor. Lo que nosotros defendemos, el modelo de gestación subrogada que nosotros defendemos es el que la mayoría de nosotros hemos conocido, por ejemplo, en Estados Unidos y nosotros somos partidarios de que se haga de esa manera. Uh-huh. Otros modelos como el que menciona el manifiesto este que no hemos llegado a conocer y no sé si existen o no, por supuesto somos totalmente contrarios. Aquí habla de granjas de mujeres. Si existe una granja de mujeres, realmente o granja de bebés, lo que debería hacerse es poner en conocimiento de las autoridades y que se cierre. Para mí eso es como la esclavitud en el siglo XVI y en el siglo XVII.
Alicia, por alusiones.
Sí, la verdad es que son muchas las alusiones. Lo primero que quisiera decir antes de nada es que es cierto que las experiencias vitales personales son como son y que el intenso deseo de ser padres puede hacer que muchas personas quieran acortar procesos como el de la adopción. Dicho lo cual, El tema de la gestación subrogada, tanto en las dos figuras, tanto la altruista como la comercial, tiene unas consecuencias éticas y jurídicas sobre las que hay que hablar y debatir, y que, a nuestro modo de ver, son inaceptables. En el fondo, el debate y la pregunta es, ¿puede ser objeto de contrato un útero de la mujer y la criatura que nace? Creemos que no, y creemos que ese debate hay que hacerlo previamente. Lo que no podemos es ir a fórmulas por la vía de los hechos. Eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría decir también es, se habla de Estados Unidos, como si Estados Unidos realmente contemplara la gestación subrogada en todos sus estados. Lo cierto es que en algunos estados de Estados Unidos está expresamente prohibida, y son más bien pocos los que se declaran favorables y son favorables a la gestación subrogada. Y también es cierto que en determinados países hay granjas de mujeres dedicadas a la gestación de hijos a favor de terceros. Es un problema ético y jurídico, y creo que ese debería ser el debate, el fondo del debate.
Puede que haya quien se pregunte que si no se regulariza esta técnica, ¿se puede correr el riesgo de que se cree, digámoslo así, un mercado clandestino y que sea todavía peor? Alicia.
Los informes de los que disponemos, y son bastantes y muy amplios, sabemos que el hecho de que la gestación subrogada en su figura altruista no impide para nada que haya dinero de por medio o sobornos implicados en el proceso. Es decir, no es posible garantizar que no haya una práctica abusiva. Por eso realmente el objeto de la campaña no es que a nivel nacional se prohíba o se impida regularizar la gestación subrogada, sino que también esta campaña nacional va necesariamente acompañada de una campaña internacional también, en la que es paremos la subrogación ya, porque si no es, digamos, no se establece un convenio internacional, las vías de fuga siempre van a estar presentes. El objeto de la campaña es doble, a nivel nacional y sumarnos a la iniciativa internacional que ya está en marcha para parar la subrogación.
Uh-huh. Hemos mencionado Estados Unidos en repetidas ocasiones, tanto Igor como Alicia, y yo no sé por qué elegisteis concretamente Estados Unidos, por sus garantías legales en este caso. ¿Qué condiciones se ponen allí?
Efectivamente, Estados Unidos, de los sitios que miramos, es el país que más garantías legales ofrecía, tanto a la gestante como velaba por los derechos del niño y por los nuestros. Alicia ha comentado que no es legal en todos los estados. Realmente es un dato que no aporta, porque si vamos a Estados Unidos desde el punto de vista legal, hay estados en los que es legal la pena de muerte y hay otros en los que no. Entonces, o sea, no nos podemos centrar en ese vaso, en ese dato. Te respondo directamente a tu pregunta. ¿Qué ofrece Estados Unidos? Estados Unidos ofrece, por un lado, un examen psicológico a la persona que se ofrece a ser gestante, que lo que intenta es que la gestante no tenga motivos puramente económicos. Por otro lado, ofrece garantías de que la gestante no necesita el dinero para vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es de una clase social baja y lo hace para poder vivir. En todos los casos que he conocido, que no ha sido uno sino varios, como aquí bien sabéis, estoy realizando un documental que estará preparado para septiembre. He conocido a varias gestantes, he conocido a muchos padres de intención. El nivel de vida de la gestante es habitualmente igual o mayor al nuestro. En mi caso propio no estamos hablando de una persona que está en paro y que lo hace para tener dinero, no. Mi gestante, a la cual adoro, es maestra en un centro de enseñanza, y su marido es técnico en un hospital. Los otros casos que he conocido son parecidos, o sea, todas las gestantes tienen trabajo y no hacen esto para vivir, sino que evidentemente el dinero les viene bien, al igual que nos vendría a todos, pero no es su motivación, no es la económica.
Tiene que haber sido madre ya y no querer volver a serlo más, ¿no?
Efectivamente, tiene que haber sido madre ya. En nuestro caso tenía dos niños, no tiene que querer volver a serlo, eso es.
Uh-huh. Yo no sé, Alicia, si podríamos reflexionar también sobre las libertades de la mujer, ¿no?
Sí, sí, puedo decir una
sí,
cosa.
Sí, por supuesto.
Yo no quiero confrontar con contigo, pero verás, se va a Estados Unidos porque en aquellos estados en los que son favorables a esta práctica, se emite la sentencia judicial de filiación por gestación, que es el requisito para poder inscribir el niño aquí. Por lo tanto, hay otra motivación más, porque no en todos los países en los que la gestación subrogada existe, se emite esa sentencia judicial de filiación. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a la libertad de las mujeres, yo siento tener que decir que es una extraña libertad para decidir una gestación subrogada, aquella que en el momento en el que se produce el embarazo restringe la interrupción del embarazo a dos causas: riesgo físico para la madre y malformación del feto, y prohíbe la interrupción voluntaria, ya que impone en ese caso indemnizaciones cuantiosas a la mujer gestante que tiene que pagar. En serio, creo que si esta práctica se regulariza en España, vamos a terminar haciendo santo a Gallardón. Siento tener que decirlo así.
Claro, no me habías dejado terminar antes la pregunta, precisamente quería trasladarla hasta ese ámbito, ¿no? Una vez que hayamos tenido una reflexión sobre pues los límites éticos que esto y prácticamente cualquier cosa en el mundo debería tener para saber a qué aferrarnos o dónde están los límites, si cuando las mujeres pedimos cierta libertad o que se amplíen las libertades o que no recorten las libertades para decidir qué hacer en caso de un embarazo, si no entronca un poco justo con el discurso contrario, ¿no? Una vez que se haya dado la reflexión, si no deberíamos ya ser considerados y consideradas adultas para tomar cualquiera de las dos de las dos decisiones.
Ya, pero es que realmente restringe la capacidad de la mujer para decidir sobre su maternidad, porque la restringe, porque limita las causas por las cuales pueda abortar, a riesgo de que si es de manera voluntaria, tiene una serie de penalizaciones. Por lo tanto, es libertad para decir sí, pero no libertad para interrumpir el proceso.
Sí.
Es un debate, por eso digo que el debate yo creo que hay que sacarlo del marco de las experiencias vitales y llevarlo al plano realmente ético y jurídico de las implicaciones de esta práctica, porque sí que restringe la libertad de las mujeres.
No sé si Igor quería decir algo antes.
Sí, bueno, en torno a esto último, es obvio que lo restringe, porque en el momento que tú decides ayudar a una pareja a tener un hijo, a gestar a su hijo, no puedes, ahora decido que sí, y dentro de un mes y medio decido que no. En Estados Unidos hay unos procesos previos, por eso te piden haber sido madre en varias ocasiones, y por eso hay una psicóloga que lo que hace es evaluarte a ver si vas a estar preparada. O sea, esto no es yo quiero ser gestante, me encuentran por la calle y me convierto en gestante, no. Antes de convertirte en gestante tiene que haber un proceso previo que no es de una semana, sino que es largo. Entonces no puedes decir te voy a ayudar a gestar a tu hijo y luego al de dos meses oye, que ahora no me apetece, que ahora no te ayudo. Evidentemente es un proceso que no pueden hacer todas las mujeres. Por otro lado, si hablamos de libertades, también me gustaría decir que la gestante elige libremente con quién realiza este proceso. O sea, yo fui a Estados Unidos, yo conocí a varias gestantes y yo dije, bueno, pues a mí me gusta Sam. Pero es que a Sam le preguntaron, bueno, ¿quieres hacer este proceso con Igor y Leire? Y Sam dijo que sí. Pero Sam, en anteriores ocasiones, había conocido a otras parejas y había dicho que no. ¿Por qué? Pues porque sus motivaciones, porque no quería hacerlo. Del mismo modo, también te puedo contar, la última vez que estuve aquí todavía no había ocurrido esto, yo hay varias personas a las que les estoy ayudando en su viaje a Boise, ¿no? Y yo todo esto se lo comento con Sam. Y son casos, pues sobre todo de enfermedades, pues de que en el caso de la mujer tiene una enfermedad, no puede gestar, y a mí Sam me ha dicho, ojo, pues es que hoy oigo estos casos de enfermedades, de que no pueden gestar, y me da ganas de hacerlo otra vez. No lo ha hecho, pero por ejemplo yo sí sé que estaba planteándose dar charlas a otras mujeres que están pensando en ello, pues bueno, pues para contarles su experiencia. Entonces estamos hablando de un proceso que es completamente libre, con todas las libertades, con todas las garantías, con información. Por supuesto que en el momento que decides hacerlo, no puedes decir, bueno, es que ahora no quiero. O sea, ahora sí, pero dentro de dos meses, oye, que que me lo he pensado mejor.
Sí. Ya, no, que me lo he pensado mejor, no. Que puede tener unas implicaciones emocionales en un momento dado. Es decir, no hay posibilidad de arrepentimiento, no hay posibilidad de marcha atrás sin indemnización. Y de hecho sí que me gustaría también que es realmente muy difícil hablar de altruismo y libertad cuando está absolutamente tan limitado, tan condicionado y tan sujeto a contrato. Por eso no es nada extraño que en el manifiesto francés en contra de la gestación subrogada y en la campaña internacional para parar la subrogación ya, muchas de las firmantes, y eso hay que decirlo, y que la ciudadanía lo sepa, porque tienen que tomar opinión, muchas de las firmantes son madres gestantes arrepentidas. Porque realmente es muy difícil poder decir que no se establece vínculo emocional entre la madre y el hijo. Y es muy difícil también poder argumentar que esa cesión voluntaria no tenga después, a futuro, consecuencias físicas y emocionales.
¿Sam hubiese podido echarse atrás?
No.
No te sé decir lo que teníamos firmado en el contrato, pero el contrato es un contrato que firmamos y en el que ella pone muchas de las cláusulas.
Bueno, pues en principio son dos formas de ver la gestación subrogada, una realidad que algunos reclaman como fórmula y otros, bueno, pues a otros se oponen, Marisa.
Sí, no, que falta por ver cuál es la respuesta de los partidos políticos al respecto, porque parece que les ha pillado un poco con el pie cambiado, a ver qué proponen ellos también.
Bueno, pues veremos a ver qué propone. Damos las gracias por esta valoración a Alicia Miralles, que hablaba de, bueno, pues de mantener la libertad y que firma ese movimiento No Somos las Hijas contra esa maternidad subrogada. Gracias por tu opinión. Un abrazo.
Muchas gracias, Miriam. Un abrazo.
Y las gracias, como siempre, también a Igor Lansorena, que bueno, pues que tiene un camino largo, que sigue ayudando a otros y que bueno, que te agradecemos el punto de vista de quien ha pasado por este proceso y nos habla de las condiciones en las que lo ha hecho.
Gracias a vosotros.
Pues aquí vamos despidiendo este Boulevard Magazine de hoy. Nosotros nos vamos, os dejamos en manos de nuestros compañeros, pero volveremos mañana a partir de las 10 con más música, más temas y un montón de asuntos. Deseamos de momento que paséis un gran día. Agur, Andoizan.